Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos?
Venga.
Señoras y señores,
¡nuevo podcast! ¿A dónde nos
Oye,
vamos?
Oye, qué animados, ¿no?
Bueno,
joder,
bueno,
ya te digo.
Estamos súper compenetrados.
Pues hoy os vamos a llevar a Budapest,
anda,
a Hungría.
Anda, mira.
¿Os parece?
Venga. Me gusta el plan.
Ir preparando las maletas. Vamos allá. Me encanta porque tenemos un guión, así como un esquema, pero luego estos podcasts son realmente una charla entre nosotros. Entonces, por ejemplo, este es el típico punto en el que no hay nada preparado. Sensaciones de la primera vez. ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando has visitado Budapest por primera vez?
Bueno, entonces.
Bueno.
Nosotros hicimos el típico viaje Praga-Viena a Budapest y yo iba con unas expectativas alucinantes. Y Budapest era la última, y claro, yo pensaba que iba a ser eso, no sé, después de haber visto, leído redes sociales, visto fotos, pensaba que iba a ser eso tremendo, una ciudad espectacular, y sinceramente me decepcionó muchísimo, a tal punto que entre las tres a lo mejor la dejo en tercera posición. Me gustó más Viena, Praga es más bonito que Budapest, para mi gusto, ¿eh?
Haremos de todas maneras también un podcast del viaje conjunto. Lo hicimos por libre porque cuando dice el típico viaje, no hicimos el típico viaje organizado.
Bueno, no es el típico, me refiero.
A eso me refiero.
Ruta por Europa, pues teníamos muchas ganas de esa zona, además conocer los mercados navideños. Praga viene a Budapest porque se puede conectar muy bien todo con tren y es fácil de llegar.
Lo visitamos en Navidad, nos lo había recomendado un montón la gente y combinamos no un viaje específico solo a Budapest, sino pues hicimos todo el recorrido, ¿no? Ese triple viaje que mola tanto. Y entonces es verdad, yo en eso comparto contigo, me da rabia decirlo porque luego cuando hemos escrito la guía, tenemos la guía de cómo organizar el viaje, la guía de qué ver en Budapest, la guía de Praga-Viena a Budapest.
Entonces, tenemos pendiente los mercados navideños, pero bueno,
eso,
en breve.
Eso, entonces cuando luego lo he escrito digo, joder, es muy chulo. Entonces a lo mejor puede que haya sido también el que ha sido el final del viaje, que ya estábamos cansados, llevábamos meses viajando, habíamos hecho otras escapadas
pero
antes.
Estando allí,
pero es verdad.
Es el momento en el que comparas, ¿no? Estando allí, y es que esa fue la sensación.
Pero a lo mejor también porque fuimos de mercados navideños, y los mercados navideños no son nada potentes, y veníamos de Londres, que es tan bonito.
Budapest también dijeron que era el mejor mercado navideño
pues,
de Europa.
Ahí sí que es verdad que, chicos, en Navidad, en cuanto a mercados navideños. Ahora que la ciudad, objetivamente, cuando hemos vuelto ya y hemos escrito las guías, a mí me parece que es muy bonita. Yo sensaciones de la primera vez no puedo daros, porque fue hace más de 25 años, típico viaje de tercero de carrera, del Ecuador de carrera, y bueno, he de decir que...
¿Recuerdas el 200 penales?
Recuerdo.
Las multas
poquito,
del metro, las multas
de
del
aquello.
Metro.
Sí que es verdad, pues eso, los colegas, las risas que nos echamos, lo bien que lo pasamos, pero también era otro momento de Hungría, acababan como quien dice salir de la época comunista, lo recuerdo todo muy gris, era gente como muy seria, ir en el metro y la gente un poco como enfadada. Eso es como los recuerdos que tengo, tampoco son muy positivos.
Pero no han cambiado mucho,
Y bueno,
no son...
Y luego, en otro lado, o sea, completamente que me hubiese dado igual estar en Budapest que en Mallorca, porque eran las risas con los amigos y el viaje ese que es tan guay y tan chulo. Y lo que dice José del 200 penal, que ya os lo comentaremos en la parte de organizar el viaje, es que nos pusieron multas en el metro de 200, en aquel momento creo que eran los florines húngaros, pero nos pusieron multas prácticamente todos los días. Entonces también la sensación fue como, venga, hombre, a mí ya me habéis visto por aquí. Así que bueno, habrá que darle una segunda oportunidad y en cualquier caso nuestras sensaciones son propias. Luego seguro que hay gente que está escuchando este podcast, ya conoce Budapest y dice, pero ¿qué dicen estos dos? Pero si es una preciosidad, una de las ciudades más bonitas
pero
de
si
Europa.
Pero si no digo que no sea bonito.
Que es lo que habíamos leído.
Pero comparándola con Praga y Viena, oye,
eso es,
me quedo con las otras dos.
Ahí lo dejamos, chicos. Nuestras sensaciones vienen después de un viaje por otras ciudades, después de un viaje largo, porque también es verdad que veníamos de Londres, hemos parado muy poquito en la época en la que hicimos esta escapada y son sensaciones propias. Navidad no nos parece una época ideal para visitar Budapest en cuanto a mercados navideños, porque bueno, no aportan mucho más que cualquier otro. Y nuestras sensaciones son esas. De todas maneras, os vamos a contar qué podéis ver y qué podéis hacer en Budapest para que vosotros decidáis decir, mira, esta gente está equivocada, yo tengo que ir a conocerlo.
Que sí, que tienes que ir, que sí.
Vamos allá.
Empezamos con los sitios ahí chulos, imprescindibles, cosas que hacer, planes.
Y más que nada, a ver, algo también a tener en cuenta, por un lado, que yo creo que en eso Budapest se puede parecer un poquito a un viaje a Berlín, ¿no? Por un lado es los sitios que ver y por otro lado conocer su historia. Creo que es súper importante porque tiene una historia que hace que más allá de lo que tus ojos tienen delante de los monumentos históricos, te empapes un poquito más, conozcas un poquito más lo que estás viendo y va a hacer que el viaje pues sea mejor. Nosotros siempre hacemos una visita guiada cuando llegamos a una ciudad y luego mayores en la guía de sitios que ver en Budapest os dejamos así como pequeños apuntes, curiosidades, un poquito de historia para que lo mínimo para que sepáis lo que tenéis delante y eso es importante, ¿eh? No solo el que ver, sino también conocer la historia, que en el fondo la historia de Hungría es un poco la historia de un pueblo perdedor en la Segunda Guerra Mundial, perdedor en la primera, perdedor en sucesivas guerras y eso también, ese espíritu que nosotros decíamos un poco triste y un poco duro que se palpa cuando estás allí, pues también viene lógicamente de ese carácter. Y luego, por otro lado, esto, la gente que habéis estado es como primero de preescolar de Budapest, pero para los que no, os contamos que realmente la ciudad se compone de la parte Buda y de la parte Pest, o sea, el nombre realmente son las dos ciudades. Ambas están separadas por el río Danubio, que eso de que el Danubio es azul, lo del Val, del el
eso
Vals,
lo dejamos
entre comillas porque es el río más contaminado de Europa y es un río gris, o sea, no tiene nada que ver con el Danubio azul. Pero bueno, esa separación, ese concepto entre Buda, que es la parte donde está el castillo, la parte alta, el bastión de los pescadores que sale tanto en las fotos bonitas de Instagram, y por otro lado Pest, que es donde están la mayoría de los monumentos históricos, que es llano, que lo puedes recorrer perfectamente andando y que será posiblemente por donde te muevas más que por Buda. Sitios que ver. A ver, vamos a empezar también por cosas que hacer, ¿te parece?
Que es lo al final lo que hicimos el primer día que llegamos. Pues llegamos por la tarde y dijimos, hombre, pues cómo no, vamos a ir a un balneario, a bañarnos en las aguas termales típicas de Budapest.
Bueno, típicas porque en Budapest hay más de 100 balnearios. O sea, flipa. 100,
típico, entonces es súper típico.
Eso es que es si algo súper típico. Que si vienes allí y dices, bueno, me voy a un balneario una vez cada 3 días, básicamente cada 4 días un balneario a la semana, y en un año no terminas de conocer todos, o terminas de conocer todos poco más o menos. Pero hay dos que son los más famosos. Uno de ellos, la gente que ya como nosotros es la época de Barrio Sésamo, ochentera, que recordáis un anuncio de Danone en un balneario súper bonito, pues ese es uno de los balnearios más famosos.
El de Geller. El de los cuerpos Danone.
El de los cuerpos Danone, que luego lo que ves aquí te encuentres ya pueden ser cuerpos Petit Suisse más bien.
Porque nosotros fuimos al otro, que el otro más famoso, que es el de Zechenji. Algo así se pronuncia, ¿no?
Bueno, las guías no tenemos escrito, la pronunciación no cuenta.
Y bueno, la experiencia mola un montón, porque luego por dentro es que es espectacular.
Sí, además
que piscinas y gente. Bueno,
eso sí.
Claro, el fin de semana es lo que tiene, pero
claro.
Bueno.
Claro, y en ese sentido es verdad, como que las valoraciones, lo típico, cuando miras por internet valoraciones de otros viajeros, eran más regulinchis y a nosotros nos gustó mucho. Tiene 2 piscinas exteriores de agua termal a temperaturas de cerca de 38, 40 grados y claro, en nuestro caso, que lo visitamos en diciembre, pues es una maravilla, ves salir el humo del agua y tú estás ahí calentito y en cuanto sales congelado y mola mucho. Y luego las instalaciones interiores, pues bueno, son algo antiguas, pero tiene su encanto. A mí sí que me gustó, ¿eh?
Es como así un palacio que antiguo por dentro,
sí.
Merece la pena. Luego tienes tienes la opción de alquilar un cambiador, ahí son curiosos.
Sí, nos moló. En la guía de Budapest en 2 días, que es la que tenemos escrita, tenéis ahí la posibilidad de comprar la entrada con cancelación gratuita en la misma web que lo hicimos nosotros. O sea, que si vais como el primer día, recomendación de oro, o cualquier día, última hora, por supuesto, un balneario, ¿eh? Cualquiera de los dos, por lo menos, para conocerlos. Y otro plan también a última hora que os recomendamos es ir a un ruin bar.
Un
bar en ruinas, chavales. ¿Qué es esto de un bar en ruinas?
Bueno, bar o restaurante, porque bueno,
nosotros
el nombre es Ruin Bars, pero sí, son muchos de ellos, son restaurantes donde puedes ir a cenar. Y
otros son bares y discotecas, sí. O sea que hay un poquito de todo. Y tal cual el nombre lo dice, son sitios que estaban en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron deshabitados y abandonados durante mucho tiempo y que se empezaron a recuperar como bares, se convirtieron en sitios de moda, luego incluso para el turismo también, pues eso, como muy alternativo. alternativos. Y bueno, nosotros concretamente en el que visitamos, que estuvimos cenando precioso, cenamos súper bien, pues ya de lo de ruinas queda poco.
Bueno, la fachada, que... la fachada por fuera, claro, la fachada no la han restaurado y no. Está pues eso, como un bar en ruinas, es que literal.
Claro, entras y es como, ¿pero dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto? Y luego entras y lo tienen súper bonito por dentro, con iluminación, con plantas, pero por fuera, pues efectivamente, estás entrando como en un portal muy viejo, muy antiguo, en ruinas, literal. Y entonces, bueno, que sepáis que muchos de ellos ya están rehabilitados y que son un sitio que visitar sí o sí en Budapest. Y luego ya, pues depende, que tú eres de salir por la noche de bares, de discotecas, tienen Ruin Bar. Que no eres como nosotros, más tranquilote, tienes restaurantes, Ruin Bar.
Y en la guía de Organizo tu Viaje de Budapest en un fin de semana, al final ahí incluimos varias recomendaciones, con varios Ruin Bars a los que puedes ir durante los días que estés por allí.
Y otra de las cosas como imprescindibles que hacer en Budapest es el recorrido por el Danubio. Dar un paseo en barco, recorrer el Danubio. Y esto también era algo que nosotros teníamos la duda, ¿no? De si será la típica turistada, si merecerá la pena. En nuestro caso lo hicimos a mediodía y es verdad que nos decepcionó un poco, pero fue error también nuestro, porque vi que hacía solete, nos metimos ahí dentro de las cristaleras porque tienen zona cubierta y zona descubierta. La zona descubierta no la prestamos atención y entonces ahí con el calorcete por el río en el barco, decíamos, bueno, pues sin más, pero realmente yo luego lo he visto al atardecer, que es lo que os recomendamos, al atardecer, al anochecer, salir fuera, no quedaros ahí como dos gallinas amodorradas en el barco, pues es una de las cosas que sí que merece la pena hacer, pero quedaros con esos tips
entonces,
de nuestra experiencia.
Un atardecer desde el crucero y otro atardecer desde el bastión de los pescadores.
El bastión de los pescadores está en la zona de Buda, en la zona del castillo, y es verdad que creemos que el mejor momento del día sin duda es al atardecer. Nosotros nos encontramos uno de esos días de cielos rojizos, naranjas, amarillos impresionantes, y luego cuando se hace de noche, mucha de la gente ya se ha ido porque la mayoría te vas a encontrar muchísimo turismo y entonces la mayoría de los tours y la mayoría de la gente va durante el día y sin embargo a última hora pues nosotros encontramos un sitio muy muy bonito.
Y además con truco.
Con tip. Aquí queda un consejito.
A partir de las 7 de la tarde, allí el bastión de los pescadores tiene como dos zonas, es como una terraza inferior y superior. La terraza superior es de pago, ¿no? Y a partir de las 7 de la tarde... pues se van, los que están cobrando la entrada se
termina
van
el
y el torno está abierto, o sea que tú puedes subir gratis y tener las vistas a partir de las 7 de la tarde, pues eso, nosotros lo vimos de noche prácticamente solos y pues que mola mucho, hombre.
Y es una gozada porque además eso es que es un espacio muy pequeñito, entonces pagar por ver las vistas desde ahí realmente creemos que no merece la pena. Ahora, si es gratis, pues mola mucho, la verdad, y encima de eso sin gente. Así que ahí queda el tip de atardecer recorrido, el bastión de los pescadores, balneario y un Ruin Bar. Y luego, durante el día, sitios que ver.
Un sitio que tienes que reservar con antelación a tu viaje. O sea, no dejarlo para... que fue uno de los horrores nuestros. Mira, es una cosa para cuando volvamos, que volveremos
claro,
a Budapest.
Es que a lo mejor también nuestras sensaciones son esas, ¿no? Que como íbamos un poco ya sobre terreno de todo lo que teníamos de viaje, pues no reservamos muchas cosas que luego hemos dicho, joder, hay que volver aunque solo sea para ver esto.
Pues una cosa es el Parlamento.
Eso es.
Que por dentro es una preciosidad y nosotros... cuando fuimos a mirar en online para reservar la entrada ya no había disponibilidad. Así que es un sitio que tienes que reservar con tiempo, que a lo mejor con semanas, y nada, y al final hacer una visita guiada por el interior del Parlamento.
Os dejamos también en la guía la opción de, o sea, la web para poder reservarlo y hacerlo todo a través. En la guía os dejamos siempre toda la información para que podáis, todo lo que os contamos lo podáis hacer. Ahí están todos los links, las distintas opciones para la visita al Parlamento. Por fuera, pues aún así es pues una parada imprescindible. Además,
es un sitio muy chulo, hombre.
Uno de los monumentos más bonitos de Europa.
Iluminado luego de noche desde el bastión, es una pasada.
Y de día ese blanco intenso
también,
que tiene,
también.
Que estaba recién limpito, es una pasada.
Es que estaba restaurado. Recién fregado, restaurado.
No me lo piséis, que está recién fregado, por favor. Es un sitio que realmente parece un castillo de estos de princesas de la Edad Media, pero que se construyó en el siglo XIX y tiene muchas curiosidades, como que la altura del Parlamento, que son 96 metros, es la máxima que se permite en Budapest. Entonces es lo bueno, que no pueden construir edificios más altos y que en el fondo se puede ver desde muchos sitios porque es uno de los tres edificios más altos de Budapest. Y por otro lado, una de las curiosidades es que tiene 365 pináculos, que se supone que son los días que los políticos trabajan en bien del interés público.
Eso entre comillas, ¿no?
Mentira. O sea, no, entre comillas no. Mentira. Pero bueno, ahí quedan los 365 pináculos. Y os dejamos muchas más curiosidades en la guía también. Al lado del Parlamento, un sitio también del que es muy importante no que vayas y veas y más, sino bueno, que te empapes un poquito de lo que representa y lo que conmemora y lo que recuerda, que es el monumento de los zapatos a la orilla del Danubio. Lo que vais a ver simplemente es, a la orilla del río, muchos zapatos metálicos, hechos con, son esculturas realmente, y lo que representan es un recuerdo a la cantidad de judíos que murieron simplemente entre diciembre de 1944 y enero de 1945, asesinados durante el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial.
Lo que pasaba era que justo donde está ese monumento, ese memorial, pues lo que hacían los nazis eran, pues a grupos de judíos les enredaban con alambres de espino. Se quedaban con los zapatos, porque al final luego los usaban, los revendían y demás. Y para ahorrar, al final en balas, en demás, pues arrojaban al río a todos juntos, solo mataban a dos de ellos, al primero y al último, y bueno, y al final por inercia, pues ahogaban todos.
Y sobre todo porque además ese invierno fue uno de los más duros en la ciudad, hasta 30 grados bajo cero en esas épocas. Entonces, bueno, pues morían rápidamente también por frío. Y ahí están los zapatos en recuerdos de toda aquella gente que murió. Así que sí que es verdad que es el típico sitio donde todo el mundo se hace la foto, se pone ahí con los dos dedos en forma de victoria, hacerse la foto. Y es que eso nos parece un poco pues lamentable. Simplemente ir, verlo, pues si quieres una foto de recuerdo, pero pensar un poquito lo que representa y lo que pasó allí, ¿no? En ese momento. Pero sí que es verdad que es uno de los sitios imprescindibles. Y también conocer un poco, bueno, pues la historia de lo que supone y lo que pasó. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría perteneció, como quien dice, al bando de los ganadores con Alemania al principio, pero finalmente quiso hacer ahí un cambio de jugada y entonces, bueno, pues la invasión de los nazis en los últimos momentos, además, en los que ya la guerra estaba muy recrudecida y fue realmente un momento, pues eso, para conocer la historia, ¿no? Y para sentirla.
Todo eso además te lo explican en los tours y sí, además los guías son muy buenos.
Y si no vas en un tour, de verdad, olvídate un poquito de la foto bonita y de la foto ahí, en plan así, no, es un sitio, pues eso, es un memorándum.
Otro punto en Budapest donde hay un memorial también sobre, sí, los judíos, es en la Plaza de la Libertad.
Eso es, que está el Memorial del Holocausto y allí se pueden ver pues maletas antiguas de la gente que abandonó su casa, de los judíos deportados y de los campos de concentración, cadenas de alambre en recuerdo de aquellos momentos y hoy también en recuerdo a la guerra de Ucrania. Ahí hay un punto reivindicativo, fotos y un poco de decir, oye, que esto se está viviendo hoy en día también. Así que otro punto para frenar un poquito y pensar. Y como curiosidad, le vamos a poner ahí ya un toque un poquito más de chispa, en la Plaza de la Libertad, pensad que Hungría perteneció al régimen comunista, formó parte del comunismo durante muchos años, pero sin embargo en la Plaza de la Libertad vais a ver dos figuras tamaño real, tanto de George Bush padre como de Reagan. Y dices, perdona, y es como, vale, sí, hemos sido comunistas muchos años, pero zasca, aquí ya están los dos americanos.
Y al lado de las esculturas de Reagan y de Bush, la embajada de Estados Unidos.
Eso es, que es la única que está en esa zona, o sea que también tiene ese puntito ahí que es esa chispa de joder joder con la época comunista, me parece que no gustó mucho. El puente de las cadenas, otro de los puentes, bueno, Budapest está repleto de puentes, todos son reconstrucción porque durante la Segunda Guerra Mundial quedaron completamente destruidos y este es el más antiguo, aunque lo que vemos hoy es una reconstrucción.
Este puente está pues al lado del Monumento a los Zapatos.
Sí, y el Parlamento también, o sea, podéis hacer el recorrido de toda la zona de Pest perfectamente andando, Parlamento, Monumento, Puente de las Cadenas, Plaza de la Libertad. De hecho, las visitas guiadas es un poco el recorrido que hacen por los principales puentes. La Basílica de San Esteban, que ahí es donde en Navidad colocan el mercado navideño, que por un montón de años consecutivos dicen que es el más bonito de Europa y que la gran decepción que nosotros sufrimos fue esa de, bueno, vamos a verlo, ¿no? Veníamos de mercados navideños, la Navidad en Londres, mercados navideños en Praga, en Viena, súper bonitos.
Yo me esperaba un entorno, me esperaba un entorno pues más alucinante, no sé, algo mejor. A mí es que, por ejemplo, el mercado navideño de Estrasburgo me parece alucinante. por el entorno, más allá del mercado en sí. Pero es que en la plaza esta de San Esteban, hay edificios de cristal modernos, que sí, la basílica la tienes enfrente, pero bueno.
Sí, bueno, la basílica está ahí, efectivamente, la plaza es pequeñita. También por eso fue nuestra un poco decepción, ¿no?, de Budapest, pero insistimos que solo por la Navidad. La basílica, más allá de la época navideña y de los mercados navideños, pues también es una de las alturas máximas de la ciudad, se puede visitar desde la cúpula, tenéis una visión 360 grados y lo único, bueno, a tener en cuenta, que esa información práctica os la dejamos en la guía, es que la entrada es de pago, ¿eh? Y otro de los sitios que ver. Y uno de los sitios que sí os recomendamos, que nos moló mucho, es la ópera de Budapest. La más famosa es la de Viena. Y de hecho dicen que esta es la más bonita. Bueno, habría que ver, ¿eh? Luego esto ya son opiniones personales. Si es más bonita la de Viena o la de Budapest. Pero lo que sí que es un dato es que es la segunda más grande de Europa. Se visita tanto si tenéis la opción de comprar una, pues eso, que cuando vais...
Un espectáculo,
ópera.
O acceder, o sea, o entrar a una visita guiada.
Eso es, porque no siempre hay espectáculos disponibles según la época del año en la que viajéis, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la ópera de Viena, súper bonita y recomendable.
Es otro de los sitios, como el Parlamento, que hay que reservar con la antelación,
sí,
para hacer visitas guiadas.
Eso.
Si no tienes opción ni de visita guiada ni de ver un espectáculo, sí que se puede entrar al hall y ver un poco... pues lo que vas a tener dentro, que es, los techos son alucinantes, ¿eh?
Sí.
Es lo único que vas a ver.
Y el hall, en la entrada es gratuita. Además, de hecho, tienen así como unas bandas.
Está todo vallado, está vallado para que no pueda acceder la gente.
Claro.
Pero bueno, pero se ve un poco. Pero eso, lo recomendable es pues eso, acceder dentro, hacer una visita guiada por la ópera. Que...
Eso es. Otro de los sitios, el barrio judío. Volvemos otra vez a la época de la Segunda Guerra Mundial, el gueto judío, cuando concentraron allí a todos los judíos de la ciudad y se convirtió en un espacio del que, como en otros sitios de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pues no podían salir, había,
o sea, estaba vallado, había un muro.
Y se habla de un hacinamiento de hasta 15 personas por habitación en esa época.
Y una de las cosas que puedes hacer solo en un tour es visitar...
Ay,
un patio vecinal, que es que está tal cual.
Es que flipas. O sea, que dices...
Está tal cual de hace 50 años y puedes ver una parte del muro que separaba, que delimitaba el barrio judío, el gueto, con el resto de la ciudad. Es que eso es alucinante.
Claro, y sobre todo porque es un espacio privado al que solamente permiten el acceso con los tours. Suponemos que si vas por libre, pues a lo mejor también puedas entrar.
Es un edificio privado que no te van a dejar entrar. En cambio, los guías, pues... se conoce que tiene un acuerdo o lo que sea, que tienes llaves y entran. Bueno, de hecho, nos entramos con ellos y vimos...
Y es que flipas cómo está. O sea, es el patio, ves en lo alto las distintas casas... De hecho, luego nos contaron que muchas de ellas son viviendas de alojamiento turístico. O sea, que por fuera...
Pero es que está como los ruin bars. Está como los ruin bars, que está en ruinas, literal. Luego los apartamentos estarán súper chulos, pero lo que es aquí, ahí no pagan comunidad, yo creo.
No. O sea, es imposible que paguen comunidad. Como no sea la comunidad, para conservarlo tal y como está, dices... Oye, que la piedra que se ha caído, si se cae otra, ¿eh? Pero así que no se restaure nada. Es una pasada ver cómo quedó efectivamente después de la guerra y cómo ha estado abandonado y cómo vive la gente. Es que luego nos flipó que, por ejemplo, había una mujer que entró con el coche de hacer la compra, aparcó ahí, subía las cosas, no hay ascensor por las escaleras y decimos, madre mía, es como estar viendo un escenario de las películas de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo ves aquí el coche que viene con las bolsas del súper, muy chocante por cómo se conserva, ¿no? Y porque esté en uso y porque sea así como se vive. Muy guay, nos mola un montón la visita al barrio judío y sobre todo eso, si la hacéis guiada. Se visita también la Gran Sinagoga, que es la más grande de Europa y la segunda más grande del mundo. La entrada es de pago y bueno, luego tiene pues eso... un poquito curiosidades, ¿no? De las donaciones que se han hecho, pues un poco también en recuerdo del Holocausto judío.
De todo ello hablamos en la guía.
Sí, todo el detalle.
Curiosidades y demás. Y más sitios en el barrio judío, porque al final es dar un paseo, hay un montón de murales.
Claro, a ver, si vais por libre, volvemos a lo mismo. Pues bueno, tú vas paseando, pues sin más. Igual pasas al lado del portal del que te hemos hablado antes, sin más. Igual ves un graffiti, sin más.
Y no sabes quién es.
Claro.
¿Y luego te enteras?
Claro, luego hay una visita guiada. Allí hay uno de los graffitis, es en recuerdo de Ángel Sanz Briz, que se conoce como el Ángel de Budapest, y fue una persona que trabajó para la Embajada Española como diplomático.
Bueno, un español.
Un español.
Que era el embajador de España en Budapest.
Como el Ángel de Budapest o el Ángel Español. Hay una película que nosotros después del viaje la vimos, y bueno, la película no nos da para más, no es muy buena, pero la historia ahí está reflejada, ¿no? Él pudo salvar gracias a acogerse a una ley española que había en ese momento, pudo salvar a un montón de judíos que quedaron protegidos con los salvoconductos españoles y que se evitó que fuesen deportados a los campos de concentración y de exterminio. Y entonces, bueno, logró salvar un montón de vidas y ahí está el mural en recuerdo de Ángel Sanz Briz, que fue pues un héroe, ¿no? De hecho, se le concedió persona honorable, creo que es exactamente el título, por parte de la comunidad judía por esta acción. Muy chulín.
Y luego, además, el mural de Ángel, luego está, hay murales de Sisi.
También, de Sisi Emperatriz, porque Sisi Emperatriz, Isabel, pues...
Isa para los amigos.
Isa para los amigos. Oye, me mola lo de Sisi, nada, Sisi queda como... Pues sí. Oye, que Isa resulta que la quería mucho el pueblo húngaro. Y entonces ella también era, bueno, pues una gran defensora con su marido del pueblo húngaro.
Bueno,
del
más
pueblo
ella, húngaro. Más ella.
Ella. Además hacía escapadas a la ópera, dice que se la veía mucho por allí, y en el barrio judío también hay un mural precioso. En recuerdo, hay una escultura también
la tenemos localizada en honor de la
Isa,
guía,
claro,
en honor de Isa.
En honor de Isa. Y luego, por ejemplo, en el Castillo de Buda, que antes no lo hemos dicho, además del Bastión de los Pescadores, que es como lo más fotogénico, están los palacios imperiales donde vivió.
Bueno, eso es, madre mía. Hoy son museos,
madre mía.
Está todo restaurado. Bueno, está todo restaurando, o sea, mejor dicho, después de todo el tiempo que ha pasado después de la guerra. Porque, bueno, evidentemente son palacios enormes, 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 que hoy mismo, ahora mismo son museos, otros que están empezando ahí la restauración. En esa zona vive ahora mismo el presidente también, de Hungría. O sea, que bueno, se está convirtiendo en una zona, pues, VIP.
Sí.
Bueno, es una zona de embajadas. Mira, una de las curiosidades es que en esa parte del castillo es donde están todas las embajadas de todos los países del mundo, y la única que está en el otro lado es la de Estados Unidos.
Sí.
Así que bueno.
Pues los palacios imperiales, que también vivió ahí Isa, muy, muy chulos. Y luego la iglesia de Matías, que es la que está justo al lado del Bastión de los Pescadores, es donde se les coronó a Francisco José y a Sisi.
Y a Isa.
¿No? Y a Isa, y ahí es donde dicen que, bueno, que ya sorprendió con un discurso en un húngaro perfecto y que, bueno, pues que se ganó, si ya no lo tenía, pues se ganó el clamor del pueblo y el corazón del pueblo. Y es que luego es verdad que cuando vas recorriendo la ciudad vas viendo muchas cosas que están relacionadas con ella y con un cariño especial.
Y además lo bueno que tiene esto es que como vienes de Viena, pues lo tienes todo súper reciente.
Si vienes, que a lo mejor no vienes.
Bueno, si no vienes de Viena, pues es una escapada chula es hacer Viena y Budapest, porque luego al final todo va bastante relacionado.
Sí, de hecho, yo creo que si te parece, hacemos un podcast de Praga, Viena, Budapest, así como en conjunto.
¡Venga, hombre!
Será por podcast, que lo regalamos, que esto es todo free, claro que sí. Así que eso, los recuerdos a Sisi también en la ciudad los tenéis localizados en el mapa dentro de las guías, que ahí os dejamos la ubicación exacta de todos los puntos que os estamos contando aquí. Y otro de los puntos que tenéis que conocer es el pasaje Gotsu, bueno, lo dejamos escrito que siempre es más fácil. Y es un sitio también pues que está lleno de restaurantes, con mucho ambiente por la noche, que los domingos tienen algunos puestos, como un mercadillo.
Sí, hay un mercadillo por las mañanas, los de fines de semana, que pues venden antigüedades. Venden cosillas de la guerra, cosas curiosas.
Soviética, está chula.
Y luego pues hay un montón de bares, restaurantes, karaokes. Hay de todo. Es un pasaje muy largo, que es el sitio que normalmente van tanto los turistas como los propios locales, pues eso, a cenar, a tomarse una copa. Eso
también. Así que otro de los sitios que merece la pena visitar allí. Y con esto.
Y un bizcocho.
Y un bizcocho. Pasamos a organizar el viaje, ¿te parece?
Venga.
¿Cómo organizar un viaje a Budapest?
Sí, señor, qué bien expresado.
Ha quedado bien, ¿eh? El resto lo haces tú.
Ha quedado de fábula. Bueno, pues empezamos. Empezamos por el vuelo. Desde España hay vuelos directos desde un montón de ciudades, con Iberia, con Ryanair, con Wizz Air, o sea que además los precios están bastante bien, o sea que sale baratillo el viaje. ¿Después de tener el vuelo? Seguro de viaje.
Imprescindible, chicos. Además, aquí sí que metemos la cuña publicitaria que nos encanta. El seguro que nosotros utilizamos es el seguro de IATI. Este año, además, estamos como, ojo, nos dieron un premio, el premio al reconocimiento a la trayectoria viajera. Hacen además unos premios que son súper importantes en nuestro sector y a los valores viajeros. Pero más allá de eso, del reconocimiento de la compañía y de la ilusión que nos ha hecho a nosotros este premio, os recomendamos el seguro del viaje, porque el seguro de viaje, porque es el que usamos en nuestro caso desde hace más de 10 años. Tenemos un descuento en nuestra web. En cualquier guía tenéis los descuentos a los que podéis acceder si lo contratáis desde organizatuviaje.com.
Si pinchas desde cualquier enlace, directamente te hacen el 5% de descuento.
Pero también, más allá del precio, del descuento y de todo...
Porque es un seguro que funciona bien. Nosotros lo hemos usado un montón de veces...
El seguro médico, ¿eh? Nosotros siempre, es verdad que las coberturas que hemos tenido que hacer uso siempre ha sido por tema médico.
Y en una ocasión también usamos el seguro de anulación, nos devolvieron lo que habíamos pagado y ya está. Evidentemente son por causas graves. En aquel momento ya me caí yo con la bici, me rompí cuatro costillas, estaba hospitalizado. No había más tías. Si estás hospitalizado no te puedes mover, pues evidentemente son causas graves, pues no puedes viajar y te devuelven lo que habíamos pagado.
Estaba pensando más en el seguro médico, que es el que hemos utilizado viajando por todo el mundo un montón de veces, y que incluso en el caso del viaje a Budapest, si sois españoles y tenéis la tarjeta sanitaria europea, contratadlo, porque el coste es muy bajito. Tienen como distintas modalidades, sería la modalidad IATI escapadas, y realmente si pasa algo, pues la tarjeta sanitaria no te cubre todo, mientras que con un seguro de viaje privado, pues tienes cubierto todo, y además no tienes que adelantar dinero, no tienen franquicias, así que el seguro de viaje no solamente para los vuelos, no solamente para la anulación por causas graves, sino también eso, como seguro médico imprescindible en cualquier viaje. El de IATI, con descuento, señoras y señores.
Después del vuelo y después del seguro, miramos un poco a ver qué requisitos piden para entrar en Budapest, en Hungría. Si perteneces a la Unión Europea si eres español...
Hablamos viajando desde España, ¿eh?
Eso es. Con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad, pues no necesitas pasaporte ni nada. Con el Documento Nacional de Identidad entras sin problema en el país.
¿Y en cuanto, por ejemplo, el alojamiento?
Alojamiento. Nosotros nos quedamos muy cerquita del barrio judío. De hecho, no sé, tardábamos 10 minutos a la Gran Sinagoga. En un Ibis, además lo tenemos puesto en la guía.
Sí, en la guía tenéis siempre los alojamientos donde nosotros nos quedamos y otros alternativos por si nos cuadra o no hay disponibilidad, que elegimos como si fuese para nosotros mismos, siempre basándonos en valoraciones de otros viajeros, que es lo mismo que hacemos cuando buscamos un alojamiento para nosotros y que estén bien situados. Entonces siempre os dejamos ahí distintas alternativas y os hablamos de la mejor zona donde alojarse. En este caso, en la guía de Budapest lo tenéis.
Eso es, ahí está el alojamiento donde nos quedamos, que era un Ibis y estaba súper céntrico, bien comunicado y demás. O sea que además tenés tranvías, al final en esa zona casi puedes ir caminando en todos los sitios, excepto al castillo de Buda, que pues que luego usas el metro y tal, pero el resto de la ciudad la puedes recorrer caminando. ¿Qué más cosas? Actividades. Pues lo mismo, lo que hemos dicho antes. Si tienes intención de entrar en el Parlamento, si quieres ir a la ópera,
hacer un crucero.
Sí, pero bueno, esas dos cosas principales, reservarla con bastante antelación, porque es lo que las plazas son más limitadas y posiblemente si lo dejas para el último momento, bueno, de hecho a nosotros nos pasó que lo dejamos para el último momento, ya no encontramos disponibilidad.
Para dejarlo para el último momento.
Eso es. Y luego, pues lo mismo, el balneario también lo reservamos con un poco de antelación, porque como íbamos a ir en fin de semana, pues para evitarnos...
Es muy grande, hay muchísimas plazas, pero mira, ahí sí que estuvimos vivos.
Ahí sabemos bien lo que queríamos.
No, mira, para el balneario, que bien reservamos.
Así que eso. Luego, evidentemente, si quieres hacer un free tour, pues lo mismo. Es recomendable, si vas en temporada alta, pues... o de épocas navideñas y cosas de estas, reservar con la antelación, porque los free tours se agotan también rápidamente.
Sí. Incluso hay visitas guiadas, o sea, me refiero, hay tours incluso por los Ruin Bar y con tema gastronómico, o sea, que es que al final las actividades siempre suman un plus a ver sitios. No es lo mismo ver un sitio que hacer una actividad que dices, ay, mira, es que he montado en barco, he hecho una...
Es que ya luego, evidentemente, el recuerdo del viaje es diferente, haciendo todas esas cosas...
Pues... Y con un guía, cuando haces la visita guiada. Entonces, os dejamos también como las actividades más populares en Budapest, las que nosotros hemos hecho, por supuesto, y siempre la opción de reservarlo a través de la guía. Porque todo esto que os estamos contando, hay una guía específica que tenemos en organizotuviaje.com que se llama eso, cómo organizar un viaje a Budapest. O sea, que lo tenéis ahí.
Perfecto. ¿Qué más cosas? La mejor época. Bueno, pues esto es un poco relativo. Nosotros fuimos en Navidad, no hizo demasiado frío, queríamos ver mercados navideños. Evidentemente, si vas en primavera, en otoño, pues el tiempo va a ser, al final los días son más largos, hace menos frío.
El solete, que siempre suma.
Pues también depende un poco de lo que, de la época, o bueno, la disponibilidad tuya del trabajo y yo qué sé. Pues...
Un puente, Budapest al final eso, por ejemplo, ¿cuántos días hace falta? La época, pues mejor lo que decimos, primavera-verano y luego días...
Un fin de semana, tres, cuatro días, bien.
Largo, un puente, ¿no? Que llegas y dices, venga, llego el viernes y me voy el lunes. Genial, que realmente estás la tarde del viernes, el sábado, el domingo y el lunes ya te vas. Días aprovechados, dos, como quien dice, dos y medio sería una escapada que estaría muy bien. Si tenéis un poquito más, hasta cuatro días, que nosotros al final es poco más o menos lo que estuvimos, pues genial, porque podéis recorrer todo lo que recogemos ahí con calma, disfrutar más de la ciudad. Esos serían los días básicos.
Más tips. Enchufes, lo mismo que en España. Internet, el roaming lo cubre. Si tienes una compañía, eso es, si viajas desde España, porque luego tenemos amigos que vienen a Alemania y no tiene nada que ver lo que tenemos nosotros,
claro.
Que al final el roaming nos cubre en Estados Unidos, en Europa y demás. Es muy importante, si te cubre el roaming, ver cuántos gigas tienes, porque no es ilimitado, o sea, que a lo mejor tienes 10 gigas y dices,
uy,
que a lo mejor, si depende de lo que vaya a hacer, me vale o no me vale, y a lo mejor necesitas una tarjeta de internet y demás. Si necesitas una tarjeta de internet, pues ahí en las guías nuestras pues aparece también con descuento, tarjetas de datos y demás.
Eso, verificar con vuestra compañía, porque el que tengáis roaming no significa que tengáis datos ilimitados. Entonces depende del uso que vosotros vayáis a hacer de internet, verificarlo, importante.
Eso es. Y por último, ¿cómo moverse por Budapest? Por lo que hemos dicho, si estás alojado en el centro, la mayor parte de la ciudad la vas a poder recorrer andando. Habrá sitios en los que tendrás que ir en metro y demás. Nosotros descargamos la app, la aplicación Budapest Go. Con esa no teníamos que ir a las taquillas ni a las máquinas a sacar los billetes. Era súper cómoda. Es muy importante para no tener los 200 penals famosos. Las multas,
¿cuánto será
las multas en el metro? Lo vimos con la experiencia del viaje de haber estado en Praga y en Viena anteriormente. En todos los metros el acceso es libre. O sea, no hay tornos. Tú entras y, evidentemente, dejan de tu mano el que valides el ticket. En Budapest había revisores en todas las estaciones, en todos los momentos, que iban evidentemente a por los turistas.
Vestidos, es decir, reconocidos.
De calle, iban de calle.
O de calle, la mayoría de calle, eso es.
Así que en Praga y en Viena no vimos revisores, lo sabría evidentemente, pero aquí es que era en todas las estaciones había revisores que te paraban para que les enseñaras, en el caso de la aplicación, el QR.
Están a la caza del turista o a la caza del listillo que dice, bueno, aquí no hay torno, yo no me compro el billete.
Así que con la Budapest Go hay que validarlo, tú compras el ticket y luego al acceder hay un QR en una maquinilla, en la máquina de validar, de ticar, pero ahí te sacas una foto y como que te lo valida y desde ahí arranca, ¿no? Que es lo que tienes que enseñar al billete, porque tú puedes comprar el billete y si no empieza a funcionar, si no empieza a contar desde ese mismo momento, es como si no lo hubieras comprado, aunque lo tengas ahí en el móvil. O sea que hay que validarlo sí o sí.
Y de todas maneras, hicimos en Instagram, tenéis un Reels que dice cómo moverse por Praga, Viena, Budapest. Ahí os lo explicamos. Y estoy pensando que grabé también lo de Budapest. Voy a hacer un...
Así que ya sabéis, si tienes alguna duda, mirad las stories.
Las stories, en TikTok, lo voy a colgar en TikTok, que son como vídeos así muy cortitos, que lo muestran todo, y algún Reels. Lo voy a hacer,
Pero bueno, lo dicho, Budapest Go la tenemos también en las guías. Así que recomendable para moverse por...
Y eso, digo lo de listillos no por nadie, sino por mí la primera, que es que, claro, habíamos viajado muy poquito y éramos los más listillos del planeta, ¿sabes? Aquí no hay torno, pues no compramos billetes.
Ah, último apunte, el traslado desde el aeropuerto, muy importante. Nosotros, hay un autobús que es gratuito, que además funciona a las 24 horas, que es el CNE, me parece que es, y sale desde un punto concreto de Budapest. En nuestro caso, como el vuelo era muy pronto, tuvimos que salir del hotel sobre las 3 o 4 de la mañana, pues a esas horas no había transporte público en Budapest y teníamos que llamar a un taxi, o sea, y para ir hasta el autobús pues no nos merecía la pena. Directamente fuimos hasta el aeropuerto con el taxi, no sé si pagamos 30 euros, una cosa así. Tienes dos opciones, el bus CNE, que si es en horario normal, pues puedes ir hasta al punto donde sale hacia el aeropuerto y sale mucho más barato que un taxi. Si vas al final, como nosotros, coges un vuelo con Ryanair que sale a las 7 de la mañana y tienes que levantarte muy pronto, pues al final te tocará coger un taxi.
¿Sabes qué pasa? Cuando dices lo del autobús Ciene, yo me imagino a mí misma, que también escucho podcast, hay como, espera, papel y boli, Ciene. No hace falta, chicos, está todo en la guía. Os lo nombramos, pero de verdad que es que luego no tenéis que apuntar nada porque ya lo apuntamos por vosotros. Lo tenéis todo en la guía, explicado, escrito y mucho más. En esto le damos voz, os lo contamos modo colega, así un poquito, ¿no?
Si además en la guía aparece, os indicamos el recorrido que hace y dónde os deja.
Y la ventaja, la gran ventaja que tiene eso también es que siempre estamos actualizando la información. Entonces, a lo mejor ahora os decimos algo que luego ha cambiado posteriormente, pero en la guía siempre ir allí porque lo tenéis 100% actualizado.
Y último apunte, ya venga, con esto acabamos y nos vamos.
No,
hacemos
la maleta, chicos.
Ah, que hacer la maleta. Otra aplicación que funciona muy bien en Budapest, si pasas de ir en metro y cosas de esas. Bolt. En Budapest no hay Uber. Bolt. Que lo único, te la descargas y es el mismo funcionamiento.
También
llamas al taxi y demás. Ya está.
Con esto
ya hemos terminado.
Pues venga, hacemos la maleta.
Último punto, se lo dejamos a Eva. ¿Cómo organizar la maleta o qué llevar en la maleta a Budapest?
Me hace gracia porque el punto este ya hemos asumido que José es la parte organizo y él os cuenta cómo organizar.
Y tú haces la maleta.
Y yo hago la maleta, pero es que José hace muy bien la maleta, chicos. Y
yo soy un poco profesional ya.
Sí, eres muy profesional.
Bueno, cada uno tiene su método, ¿no? Sí. A mí me gusta poner la maleta en la habitación.
¿Días antes?
Eso es. Te iba a decir una semana, a lo mejor me he pasado un poco.
Sí,
tres, cuatro días antes, sí. Abro la maleta, empiezo a meter cosas, voy pensando, pues esto. Eva es más de para el último momento. Yo si hago eso, pues se me olvida la mitad de las cosas. Yo prefiero, pues eso, tener la maleta abierta. Ah, pues se me olvida esto, no sé qué. Ah, mejor este pantalón, mejor esta camisa, mejor yo qué sé.
Es que José es más organizado, es la parte organizo total.
Es que soy virgo.
Es que eres muy virgo, José. Muy virgo, mucho. Mi método es 12 de la noche y ando merodeando por casa. ¡Ay, Dios!
El día antes.
El día antes de la noche, antes del último momento. De hecho, en el viaje, no sé si fue este o el anterior de Londres, descubrí que había perdido la cartera porque me puse a buscarla.
Voy a contar una anécdota.
Venga, a ver.
Que es para el recuerdo y flipante. La noche antes, o sea, el momento antes de marcharnos de vuelta al mundo, la última vuelta al mundo que hicimos de 10 meses, con la maleta aquí abierta, nos venía a recoger el taxi pues muy pronto, era a las 5 de la mañana, una cosa así, y yo le dije a Eva días antes, oye, prueba a cerrar la maleta. Pues no lo había hecho. Y justo el taxi en la puerta, que ya está, cierra la maleta y evidentemente no le cierra la maleta con todo lo que llevaba, digo, pero por favor, y tuvo que sacar cosas, y eso en los últimos segundos, digo, eso se planea. Hombre, antes no.
José, a ver, yo soy de cómo es en el fútbol, que no soy futbolera. Lo de los últimos segundos, como es en el minuto de descuento, ¿no? Minuto de descuento, el taxista aquí, vuelta al mundo, que nos vamos casi un año de viaje. Y también, como íbamos a hacer un voluntariado, quería meter muchas cosas para donarlas
allí. Y no le cerraba la maleta, digo, ándale.
Anda, chuta, para allá. Y mira, me estoy dando cuenta que en el viaje, no sé si fue este o eso, lo que digo, en Londres, me di cuenta de que había perdido la cartera el día antes. Y entonces fue como, José está dormido, no se lo voy a decir porque le da un paro cardíaco. Así jugamos,
una aventura,
chicos.
Esto es una aventura.
Así hacemos la maleta, ¿qué os parece? Y luego voy aquí de, venga, os voy a dar unos consejos para hacer la maleta. En plan, es que esto ya tiene narices, ¿eh?
No, pero he de reconocer que...
Pero luego nunca se
según...
me olvida nada.
No, es verdad. Y luego, bueno, siempre hay tiendas en todos los sitios.
Hombre, José, pero no se me olvida. No, escucha, no. Tú la última vez te voy a poner el dedo así en alto.
Ah, bueno, nos fuimos a Londres y se nos olvidó el adaptador de viaje.
Que yo le
el adaptador del enchufe.
Verdad, luego nunca hemos comprado nada, ni, o sea, no se nos olvida. Y a ti una vez, mira, voy a hacer aquí como matrimoniadas. A ti una vez que íbamos de boda se te olvidaron los zapatos.
Bueno, eso era diferente.
Bueno, que nos estamos yendo, señoras y señores. ¿Cómo organizar la maleta a Budapest? Pues nada, realmente como es una escapada muy cortita, lo que hemos dicho, pues un puente, fin de semana largo, pues es que...
Ah, os voy a dar un tip para Budapest. Ah, también hay lavanderías automáticas, ¿eh? Que
sí,
vimos en lavanderías, en España hay un montón, pero bueno, en otros países pues a lo mejor es más complicado encontrarlas, pero en Budapest hay también, por si yo qué sé, te vas una semana o tienes que lavar,
eso.
Pues puedes lavar en vez de pagar la lavandería en el hotel o lo que
o
sea.
O haces el viaje combinado de Praga a Budapest, que estás viajando 15, 20 días, pues ya dices, a ver, pero es que para una
que
escapada...
Que me huele la ropa ya.
A ver, efectivamente, voy a tener que lavar, ¿eh? Pero para una escapada cortita, pues es que te diré que básicamente lo opuesto, ropa interior para cambiarte, por favor. Ah, mira, un tip que yo utilizo, que es una bobada, vamos, sin más. Para la ropa sucia, cuando son escapadas cortitas, o bueno, en general...
¿Cuántas vueltas le vas a...?
No, no, no es ningún tip, no va por ahí.
El otro día escuchamos a,
pues sí,
a Plex, a Plex en la tele, el crack de YouTube. Hasta tres vueltas le daba a los calzoncillos.
Sí, no sabemos si era verdad. No es nuestro caso. Somos gente muy limpia, muy pulcra, lo aseguramos. Para la ropa sucia yo llevo una bolsa de estas de zip que se precinta y entonces nada, pues ahí voy guardando la ropa interior, porque antaño cosas de madres era de lleva un jabón la ropa interior. La verdad es que no lo hacemos. Cuando viajamos largo utilizamos lavanderías y cuando son escapadas cortitas, pues lo que decimos, básicamente lo puesto y un par de cosas más, que si además lo empaquetas bien... Pues es que con una maleta de cabina va sobrado. Y luego compras allí, pues tampoco esta vez hicimos mucho con el tema de los mercados navideños.
Estaba hiper caro
sí,
Budapest.
Sí, que también sabéis que esto cambia, ¿eh? Porque la referencia que nosotros teníamos era de gente que había viajado hacía no mucho y era muy barato y nosotros lo hemos encontrado caro. Pero bueno, que depende en qué momento escuchéis este podcast, pues los precios pueden variar.
Sí, porque la inflación allí es brutal y pues eso.
En el momento en que nosotros hemos estado, pero que luego puede cambiar. Entonces, en cuanto a compras, tampoco hicimos grandes compras ni tenemos referencias para comprar, o sea que la maleta tampoco necesitas dejar mucho espacio para cosas que puedas traer, y es que es eso, pues lo puesto y un par de cosas más, por curarte en salud y poco más. Zapato súper cómodo, ahí sí que os decimos siempre que cuando son ciudades para andar, un zapato cómodo, y nosotros en nuestro caso solo llevamos los zapatos puestos, no ocupamos espacio en la maleta con otro par de zapatos y mucho menos para una escapada corta. Pensad pues que sean zapatos muy cómodos, tampoco en nuestro caso nos arreglamos así para salir a cenar, con lo cual tampoco llevamos ropa
al
así.
Ruin Bar no fuimos de traje, no fuimos elegantes.
No, tampoco, o sea, vamos normal con los vaqueros y no llevamos ropa especial de arreglar, así que en la maleta poco más que decir que nos hayamos contado ya en la parte de organizar el viaje.
Pues nada.
El seguro imprescindible, la tarjeta de datos verificar y poco más que llevar en la maleta. No se nos olvida nada, no hace falta adaptador, o sea que básicamente eso.
Y otra cosa, otro apunte, pues que prácticamente todo se puede pagar con tarjeta. Incluso en los mercados navideños, pues prácticamente también.
O sea que es que incluso el dinero del efectivo, o sea, el efectivo tampoco es gran cosa. Os dejamos información también de casas de cambio, un poquito.
Sí, había un montón de casas de cambio. Todo eso está en la guía de organizar tu viaje.
Lo tenéis escrito. Pero que meter en la maleta, poco más. Así que, señoras y señores...
El apunte importante.
¿Cuál?
Hombre, que no lo hemos comentado. Y lo dejamos para el minuto de cómo hacer la maleta.
El descuento.
Eso para ver si estáis atentos hasta el final.
A ver.
Budapest o Hungría no tiene el euro, tiene el florín.
Ah, bueno, hoy por hoy, claro.
Y seguimos el mismo método que en Londres, en Noruega... No cambiamos ni un florín, lo pagamos todo con tarjeta. Mira, es que estaba, digo, casas de cambio, claro, si no cambiamos, nosotros no cambiamos nada.
Llevábamos
euros, pero ni los usamos. Luego en algunos sitios sí que te decían que, bueno, puedes pagar en euros, te hacían el cambio suyo, pero es que lo pagamos todo con la tarjeta, o sea, todo. Así que, para que un apunte.
Sí, que no hace falta llevar el monedero, vaya.
Una tarjeta que ya sabéis, pues tarjetas que no cobren comisiones por cambio en otras monedas, pues tipo Revol, Wise, Binex, tenemos por ahí... En el blog varias.
Hay muchas, o sea que luego eso, un dato importante, que no os volváis locos con el cambio, porque realmente llevando una tarjeta es que lo podéis pagar todo. Y ahora sí, señoras y señores, nos despedimos de Budapest.
Hasta el siguiente.
Siguiente podcast. ¿Dónde os llevaremos? Atentos, ¿eh? Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com, y si quieres viajar todos los días,
pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok,
YouTube, estamos en las principales redes sociales. Así que cuando quieras volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast,
comparte
y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando, pon tu valoración, que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada para que estos podcasts sigan creciendo. Nos vemos en el siguiente viaje.